Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La batalla del relato es la que tiene frente a sí el gobierno. No le ha funcionado en la crisis de Ceuta y empieza a hacer agua en la política económica, que es ese asidero del que siempre tira Moncloa para sacar pecho frente a otros problemas. Que suben los precios lo ha notado el bolsillo de los ciudadanos en este verano y lo ha confirmado el dato adelantado del IPC de agosto, que cifra esa subida en un 4,3%, 7 décimas más que en el mes de julio. No consuela saber que la culpa de ese incremento la tenga la subida de los carburantes o que se atribuya a las consecuencias de la guerra en Irán. Lo que el ciudadano percibe es que pierde poder adquisitivo y esa percepción neutraliza el principal escudo del relato oficial defendido no solo por el ministro Carlos Cuerpo, sino también generalmente por el propio Pedro Sánchez. La del relato es la batalla que ha perdido el gobierno también en la crisis de Ceuta, porque a pesar de que los ministros que están desfilando por el Congreso se afanan en repetir una y otra vez que se ha actuado desde el primer minuto, en que Ceuta no está sola, no es esa la percepción de los ciudadanos. La sensación es que se ha actuado tarde y se ha actuado mal, y esa percepción, la de una gestión lenta y poco eficaz, no se neutraliza solo con estadísticas.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
Claro que había preocupación, claro que había preocupación. Eso no quiere decir que ningún servicio de información no trabajara correctamente. Pero es que también el Servicio Exterior de la Unión Europea también lo ha reseñado, que ellos no fueron capaces y tienen un elemento con Europol, etcétera, de trabajo y monitorizan todo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Están bienvenidos al viernes. No ha cambiado su relato el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que sí ha reconocido en su comparecencia de esta mañana en el Congreso que había informes y que había una cierta preocupación, pero nada que indicase la dimensión de lo ocurrido el 30 de julio. No han convencido sus explicaciones al resto de grupos presentes en la Comisión de Interior, incluidos muchos de sus socios de legislatura. Ningún grupo parlamentario, a excepción del PSOE, considera que Marruecos no tenga nada que ver con lo que está ocurriendo. Ni Iñárritu, de Bildu, ni Vázquez del PP, ni Santiago de Sumar, ni Gil Lázaro de Vox.
Marruecos, en relación a estos hechos, ¿en qué colaboró?
La magnífica colaboración de Marruecos, ¿cómo puede decir eso si no ha aceptado ni tan siquiera en estos momentos a los muertos? ¿Cómo va a aceptar a los vivos?
Marruecos no lo va a hacer. Ni siquiera ha recibido los cadáveres, menos va a recibir a los vivos. Y está disuadiendo los retornos voluntarios.
Críticas sobre Marruecos a las que se suman también otras de la popular Cuca Gamarra, que hoy ha reclamado más medios en Ceuta para acelerar las expulsiones y evitar que la ciudad autónoma se convierta en un gran centro de refugiados.
No aguantan más, y no aguantan más en parte porque llevamos un mes donde no se ha actuado como debería de haberse actuado desde el minuto uno. Se ha llegado tarde y mal. Antes, durante y ahora.
Unas quejas a las que se ha sumado también el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha comparecido esta mañana para hacer una declaración institucional en la que mantiene el tono duro de los últimos días. Denuncia que la ciudad está al borde del colapso y hace hincapié en un mensaje que también han reiterado desde el gobierno: la condena rotunda a la violencia.
Rechazamos con total rotundidad el uso de cualquier tipo de violencia. Los violentos no nos representan, pretenden dividirnos, distraen la atención acerca de lo principal y perjudican la imagen de nuestra ciudad.
Han sido muchos los que hoy han avisado del riesgo de tomarse la justicia por su mano, entre ellos los que, algunas opiniones que hemos recogido en más de uno, por ejemplo, de la Guardia Civil. Diego Madrazo es el portavoz de la Asociación Unificada.
De nada va a solucionar que quemen las pertenencias de los inmigrantes, que asalten los campamentos donde están alojados. Al contrario, va a desencadenar una espiral de violencia en la que vamos a ver atrapados policía, guardias civiles y toda la sociedad ceutí.
Los militares recuerdan que ellos están solo para hacer labores disuasorias y piden al gobierno de Pedro Sánchez que les dote de más medios y que les reconozca como agentes de seguridad, tal y como ocurre con la Guardia Civil o la Policía Nacional, porque ahora mismo solo llevan encima una porra y ni siquiera pueden utilizarla. Iñaki Univaso es el portavoz de la Asociación Mayoritaria de Militares, hablaba en Más de Uno.
Lo principal es garantizar que se pueda hacer uso de esta fuerza proporcionada y racional, la legítima defensa y la protección, los medios de protección adecuados para la propia seguridad en primer lugar y por supuesto para cualquier ciudadano ceutí.
Y en el Congreso continúa la comparecencia del ministro de Exteriores, de José Manuel Álvarez, ensalzando la esencial cooperación de Marruecos en la gestión de esta crisis, que el ministro atribuye, entre otros factores, a los bulos.
Fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales, instrumentalizada de inmediato por una internacional reaccionaria que desde cuentas con alcance global buscan desestabilizar y fracturar Europa.
Y algo más que en este caso afecta al bolsillo de todos los españoles, la subida de los precios que se ha disparado en este mes de agosto y que se acumula sobre todo en la cesta de la compra, como señala Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas.
Un dato positivo ha sido la evolución de los precios de los alimentos. Parece que se han moderado, pero no olvidemos que en su conjunto los alimentos se han encarecido un 33% en los últimos 5 años, estos 10 puntos más que la media del IPC, y por tanto esto significa que la cesta de la compra sigue percibiéndose como algo caro para muchos consumidores.
Vamos ya con el resto de las noticias de la jornada con Marta Morueco y Margarita Zavala.
Se eleva a 538 el número de cadáveres tras la destructiva riada en Nepal. Los equipos de rescate intensifican la búsqueda de casi 1.000 desaparecidos exteriores. Rebaja a 3 la cifra de españoles que todavía no se han podido localizar.
El incendio del Saler, que comenzó ayer en la albufera de Valencia, sigue fuera de control. Afecta a 800 hectáreas y hay 160 personas desalojadas. Las primeras investigaciones apuntan a que ha sido intencionado.
Detenido en Isla Cristina, en Huelva, un hombre de 60 años relacionado con la muerte de su mujer de 47 en un posible caso de violencia de género. El cuerpo fue localizado en la playa Punta del Caimán con heridas de arma blanca.
El Museo de Villena va a permanecer cerrado sine die. Los investigadores intentan aclarar cómo pudo ser posible que en apenas 4 minutos un grupo de encapuchados robaran buena parte del tesoro de Villena de la Edad de Bronce.
Se suceden las condolencias tras la muerte del rey Harald de Noruega a los 89 años tras 11 días ingresado. El trono pasará ahora a su hijo Hakon, por lo que su mujer Mette-Marit será nombrada reina.
A las 3 de la tarde arranca la operación especial con motivo del regreso de las vacaciones de verano. La Dirección General de Tráfico prevé casi 7 millones de desplazamientos por carretera entre este viernes y el lunes 31 de agosto.
Y a todo esto sumamos la previsión del tiempo que nos trae Íñigo Ita. Por primera vez desde principios de junio, temperaturas por debajo de los 35 grados en casi toda España, aunque los termómetros van a empezar a subir este fin de semana.
Así es, las comunidades con las temperaturas más altas serán Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Aragón. En Barcelona y Valencia se llegará a los 33 grados, uno menos en Córdoba, Girona y Alicante. En Lleida, Palma de Mallorca, Sevilla y Zaragoza tendrán 31. Las máximas más bajas estarán en León con 20 y Galicia, que rondarán los 20 grados, al igual que en Castilla y León. Las temperaturas serán un poco más altas en La Mancha, Extremadura, País Vasco, La Rioja, Navarra y Canarias, que estarán entre los 25 y los 30. En el inicio de la tarde se esperan lluvias en las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica, Galicia, León, Baleares y en la zona de Cartagena, que irán remitiéndose a partir de las 6. En Baleares hay alerta naranja por ráfagas.
Tiri, tiri, tiri. Hoy en temporada desde Ceuta. Este lunes, más de uno en directo desde la ciudad autónoma. Estaremos en las calles y en todos los lugares de interés con un amplio equipo de profesionales contándoles todo lo que sucede desde la llegada masiva de migrantes. Hablando con vecinos ceutíes, autoridades y todos los afectados en un territorio español que reclama ayuda para volver a la normalidad. Este lunes, desde las 6 de la mañana, Rafa Latorre desde Ceuta. Más de uno estrena temporada allá donde está la noticia. Onda Cero, tu radio.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
La economía familiar se resiente y no solo por el coste de la vivienda, sino por la subida de los precios. Lo que apunta la estadística es lo que vienen experimentando los ciudadanos desde el inicio del verano. Que la vida está más cara no es solo una percepción, lo constata el dato adelantado de este mes de agosto, que confirma que la inflación no subía tanto en ese mes, en el mes octavo del año, desde 1992. Según el dato provisional del Instituto Nacional de Estadística, el IPC ha subido 7 décimas entre julio y agosto hasta el 4,3%, empujando sobre todo por los precios de la energía, tanto de la factura eléctrica como de los carburantes. Manuel Pecino.
Que se han encarecido en más de un 20% durante este verano, mientras que el gobierno rebajaba las bonificaciones fiscales a los combustibles hasta dejarlo en agosto en unos 10 céntimos por litro. Eso junto al efecto comparativo de agosto del año pasado, cuando se abarataron la gasolina y el diésel, y al precio de los alimentos, que bajan pero no tanto como en 2025, empuja al IPC hasta ese 4,3. Es la tasa más alta en 3 años y medio y supera incluso las previsiones del mercado. Raymond Torres, Torres, director de coyuntura de Funcas, habló de una presión que sufren ya los hogares.
Probablemente muchas familias estén experimentando una pérdida de poder adquisitivo. En segundo lugar, pérdida de competitividad, porque nuestra inflación es superior a la de los socios comunitarios. Y en tercer lugar, pues es muy probable que el Banco Central Europeo suba su tipo de interés un cuarto de punto adicional.
Según el dato adelantado hoy por el INE, la inflación subyacente se modera, esta que no tiene en cuenta ni los alimentos frescos ni la energía, baja una décima, hasta el 2,9%. Los sindicatos piden ya hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo y reclaman que se revise el salario mínimo interprofesional.
Es una cadena que siempre termina en el bolsillo del ciudadano. Un combustible más caro grava el transporte y ese recargo los distribuidores lo trasladan directamente al precio final de los alimentos, es decir, a la cesta de la compra. Si suben los precios, el salario real de los hogares se merma y esto obliga a modificar los hábitos de consumo. Hoy los compañeros de nuestra redacción en Galicia le han preguntado a algunos ciudadanos. Onda Cero Santiago, Laura Sánchez.
Contrastar los precios en las estaciones de servicio, a ser posible usar más el transporte público, cada uno busca alternativas para la subida de los precios, especialmente de los carburantes. Esto es lo que nos han dicho los ciudadanos de Santiago.
Muy mal. El coche lo estoy utilizando lo que lo necesito, pero evidentemente la subida es bastante importante. A mí lo que más me preocupa es lo que puede afectar eso a la subida del resto de precios.
Muy mal.
Muy mal. ¿Optó usted alguna medida como dejar de usar el coche o usar transporte público para
más
ahorrar?
Más el transporte público, sí. Uh-huh. Antes usaba más el coche, pero ahora ya menos.
Pues como podemos, buscando siempre la opción que sale más barata.
Y detrás de la subida del transporte va todo lo demás. Es la frase que más se repite y más se teme de cara a las próximas semanas.
Precios más altos en el inicio de un curso en el que el gobierno tiene que hacer frente a la crisis que lo ha desbordado prácticamente todo, que no es otra que la de Ceuta. Está siendo otro día de explicaciones de los ministros sobre lo hecho en este mes en sus respectivos departamentos, de lo que se ha hecho y de lo que el gobierno cree que ha llevado al asalto de decenas de miles de migrantes ese 30 de julio. Ha arrancado la jornada de comparecencias con un anuncio del ministro del Interior, el refuerzo de la frontera en la ciudad de Ceuta con Marruecos con medidas extraordinarias. Eva Llamazares.
Refuerzo de las fronteras para mejorar la capacidad de respuesta y garantizar la seguridad, tanto en Ceuta como en Melilla. El gobierno construirá espigones más largos, ampliará los sistemas tecnológicos, aumentará los drones en las zonas y se fondearán boyas permanentes ante la provisionalidad de las neumáticas colocadas de urgencia a principios de mes, las conocidas popularmente entre los ceutíes como salchicha flotante.
Incluyen, entre otras medidas, el alargamiento de los espigones del Tarajal y de Benzú, la instalación de un sistema permanente de contención marítima mediante boyas fondeadas y la construcción de un nuevo centro de atención temporal de extranjeros de carácter permanente para 800 personas, que permitirá, sin duda alguna, mejorar la capacidad de respuesta y garantizar una atención adecuada, ordenada y eficaz.
Las medidas extraordinarias incluyen embarcaciones ligeras de intervención y dispositivos remotos de actuación subacuática. Ya está en marcha el proceso de solicitud de financiación europea y, en concreto, a través del mecanismo concebido para dar respuesta a situaciones urgentes de crisis, el instrumento de apoyo a la gestión de fronteras y política de visados. Más de 35 millones de euros para estas medidas de fronteras en Ceuta y Melilla, de los que Europa financiará el 90%.
No ha sido cómoda para el ministro del Interior la comparecencia de esta mañana en el Congreso. Ha tenido que escuchar los reproches de varios de los socios parlamentarios del Gobierno, que han calificado de vodevil las versiones contradictorias de los ministros sobre los avisos de inteligencia. Los socios y también la oposición le afean la negligente actuación en la ciudad autónoma, que han llegado a calificar como uno de los fracasos más graves de esta legislatura. Cámara Baja, Ignacio Jarillo.
Pues ha sido marrasca contra todos, porque el ministro ha tenido enfrente a PP y Vox, pero también a sus socios habituales, Sumar, Junts, Esquerra o Bildu. Ninguno ha creído al ministro de Interior cuando insistía en sus principales argumentos, asegurando que solo quedan 5.000 adultos en Ceuta y algo menos de 1.000 menores, mientras sigue sin reprochar nada al gobierno de Marruecos o trata de excusar al CNI porque lo ocurrido en Ceuta, dice, era imprevisible, a pesar de los informes que, como cada año, advertían, dice Marlaska, de entradas irregulares.
Yo no he responsabilizado nunca a ningún servicio de información. Vuelvo a resaltar la solidaridad, como hacía antes, de nuestra cooperación en materia migratoria con Marruecos.
Pero socios y oposición oposición, decíamos, no piensan así, mientras Esquerra o Junts califican de vodevil negligente la acción del gobierno, otros lamentan el baile de cifras en las palabras de Marlaska y quieren que el gobierno de Rabat hace de todo menos colaborar.
¿Qué información le transmitieron los servicios de inteligencia marroquíes?
¿Marruecos en qué colaboró?
La magnífica colaboración de Marruecos, ¿cómo puede decir eso si no ha aceptado ni tan siquiera en estos momentos a los muertos?
Marruecos no lo va a hacer.
Y el ministro no ha querido responder a la comisión si le consta que Marruecos hizo algo para tratar de contener la avalancha del 30 de julio pasado.
Tampoco ha convencido al resto del arco parlamentario la comparecencia de la mañana, la otra comparecencia que ha sido la del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha defendido el diálogo con Marruecos desde el primer momento de la entrada masiva de los migrantes. Un asalto que atribuye a los bulos en las redes. El otro mensaje en el que ha hecho hincapié ha sido el de la españolidad de Ceuta y Melilla. Son, ha recalcado, la prioridad absoluta para el ministerio que dirige, Asun Salvador.
Y no hay discusión con Marruecos al respecto, ha dicho. Por lo demás, Elon Musk, las redes de Rusia y una internacional reaccionaria son para el ministro los responsables de la dimensión de esta crisis. Ha evitado atribuir cualquier responsabilidad a Marruecos en el origen de la entrada masiva y no ha hecho ninguna autocrítica tampoco en lo que respecta a la gestión. Culpa del aumento del malestar de los ceutíes y de los conatos violentos de los últimos días al uso torticero de los acontecimientos en redes sociales.
A un lado de la frontera se explotó falsamente la esperanza de los migrantes, al otro lado se explotó el miedo de los ciudadanos a esas mismas personas convertidas en arma arrojadiza contra un país y contra su gobierno.
Pero no convencen los argumentos ni siquiera a la izquierda. Sánchez Serna de Podemos reprocha a Álvarez que repita explicaciones pactadas con Marruecos y exige consecuencias.
Señor Álvarez, ¿por qué durante todo este mes no ha llamado a consultas al embajador marroquí en nuestro país?
Varios socios más, Junts por la derecha, Bildu por la izquierda, han coincidido en que esta crisis no es migratoria, sino geopolítica agravada por cesiones a Rabat, como el giro sobre el Sahara, que han calificado de fracaso diplomático. Junts y Podemos y también Esquerra le han pedido a Álvarez que aclare las contradicciones entre interior y defensa. Y Sumar reclama el traslado inmediato a la península de los migrantes para aliviar la situación en Ceuta.
Y coincidiendo con esa comparecencia del ministro de Exteriores, ha tenido lugar la declaración institucional que ha hecho el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Denuncia que la ciudad autónoma está al borde del colapso. Reclama soluciones urgentes al gobierno y a esto ha sumado una condena rotunda de la violencia registrada en los últimos días que asegura no representa a la ciudad autónoma. Sara Iturbide.
Las manifestaciones de los ceutíes para exigir la vuelta a la normalidad son legítimas y están justificadas, pero siempre de manera pacífica y ordenada, sin poner en peligro la unidad de los ceutíes y la integridad de la convivencia. La Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta firma esta declaración en la que advierte en voz del presidente Vivas que habrá consecuencias para quienes no protesten pacíficamente.
Se adoptarán las medidas sancionadoras que corresponda con quienes cometan actos vandálicos o causen daños al mobiliario urbano. Nadie puede ni debe tomarse la justicia por su mano.
La justicia de Ceuta solo puede llevarse a cabo desde el respeto a la convivencia, ha dicho Vivas, que ha hecho hincapié en que los violentos que se han manifestado estos últimos días en las calles de la ciudad no representan el espíritu de los ceutíes, pretenden dividir a la sociedad, perjudican la imagen de Ceuta y distraen la atención acerca de lo importante. La ciudad está al límite en una situación de alto riesgo para la seguridad ciudadana y el colapso de los servicios. Para evitar el desastre no queda mucho tiempo.
Mensaje institucional de Vivas, que antes de esa comparecencia ha participado en la reunión del Comité de Situación en Ceuta, en la que el gobierno ha acordado con la ciudad un nuevo listado de espacios para la ubicación temporal de migrantes que permanecen sin alojamiento en la ciudad autónoma. Un aspecto clave, según ha dicho el ministro Ángel Víctor Torres, el responsable del mando único, ha incidido en una entrevista en la televisión pública en la importancia de tener espacios disponibles para afiliar a los migrantes y así poder agilizar su retorno, lo que hará que Ceuta pueda volver a la normalidad cuanto antes. El ministro también ha condenado la violencia y ha hecho un llamamiento a la calma, ya que si se sigue elevando el clima de violencia, no se podrá avanzar en los trabajos.
Vamos a hacer todos los esfuerzos para que sea cuanto antes, pero para que eso se haga posible, esos migrantes no pueden estar durmiendo en la playa. Tienen que estar en un espacio en el que podamos hacer las filiaciones y que, una vez hecho el expediente, con la máxima de las premuras, puedan ser devueltos. Y para eso necesitamos también lugares y consenso. No puede ser que, porque tú designes un lugar, automáticamente hay una manifestación, porque entonces terminarán siguiendo en la playa y demorarán su regreso si no retornan voluntariamente, ¿no? Y por tanto, al final estamos en un círculo macabro en el que es difícil salir, ¿no?
Los ánimos están caldeados en la calle, no solo entre quienes quieren que los migrantes se marchen, también entre aquellos que están trabajando para ayudarles. Son los voluntarios que tienen que hacer frente a problemas como los sufridos por los ceutíes que colaboran con Cruz Roja y a los que ayer no dejaron repartir la comida destinada a los migrantes, o como los que se encuentran, quienes trabajan en los barrios atendiendo a niñas o a mujeres. Están cansados y ese cansancio físico se une al desgaste psicológico. María Martínez.
Un cansancio acumulado que comienza a pasar factura. Ahmed, presidente de la Asociación de Vecinos de Príncipe Alfonso, denuncia que las 330 niñas de su campamento improvisado están desesperadas.
Las niñas están cada vez peor, cada vez están más inquietas, cada vez hay más enfrentamiento entre ellas por cualquier cosa. Se pelean ya por todo, porque mi manta, que si mi almohada, que si tú estabas aquí, que yo estaba aquí, son cosas de niñas, pero bueno, estamos todo el día intentando mediar.
Duermen sobre esterillas, se duchan con agua fría y dependen de la comida que reparten las ONGs. Una situación que se repite con las 400 mujeres y 195 menores de Sidi en Barek, explica su portavoz Abdelá.
La ilusión no la pierden, pero están muy cansados también, porque ¿a quién le gusta vivir en la calle? Y no en una casa y no tener la garantía de poder decir, me voy a duchar con agua calentita o voy a entrar al baño a hacer mis necesidades, a nadie.
Aunque los voluntarios son conscientes de la importancia que tienen estos campamentos para garantizar la seguridad de las mujeres, consideran frustrante la lentitud de las administraciones.
Nos damos abasto. Física y mentalmente estamos agotados, porque lo que pensábamos que era una respuesta absolutamente necesaria y que iba a ser temporal, ahora vemos que se está eternizando y no hay una respuesta gubernamental 30 días después.
Cada día es más complicado levantar el ánimo de los menores y la música y los juegos de los voluntarios no son capaces de hacer frente al desgaste psicológico.
Deja siempre espacio para otra.
No entrena con el Atlético y crece la tensión con el Barcelona. Esther Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Por tercer día consecutivo, el delantero argentino pretendido por el Barcelona no ha entrenado con sus compañeros, alegando una indisposición. No estará en la convocatoria al Atlético para el partido que juega mañana en Sevilla. Diego Pablo Simeone sobre el caso Julián Álvarez.
Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición. Desde el momento que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo lo que le hemos dado siempre para que se sienta como se ha sentido importante, como lo es para nuestro equipo y sí, no mucho más.
Se alinea Simeone con la posición del club. Contundente en su mensaje el consejero delegado Gil Marín. Inmediata la respuesta del Barcelona a través de su vicepresidente Rafael Juste.
Nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad. Y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto. Estando yo como consejero delegado, el jugador no va a ser transferido al FC Barcelona con total seguridad.
Estas declaraciones que me parecen totalmente fuera de tono, es faltar a la educación, faltar al respeto. Yo creo que estas palabras lo que hacen es traspasar una línea roja que, viniendo precisamente de Miguel Ángel Gil, no las entiendo en absoluto.
Un Barça que se pone al frente de la clasificación con la victoria sobre el Athletic, cerrando la primera jornada tras la victoria Osasuna en Vigo. Hoy arranca la tercera jornada con los partidos Racing Elche y Alavés Villarreal, jornada de liga que llega con la resaca de los sorteos europeos. Complicado el camino de los españoles en la Champions, especialmente para Barça y Atlético. Los azulgranas se verán las caras, entre otros, con el City, PSG o el Como. Para los rojiblancos habrá complicados duelos ante Bayern, Liverpool, United o PSV. El Madrid se medirá con cuatro campeones de liga: Inter, Arsenal, PSV y AEK de Atenas. Arsenal y Bayern se enfrentarán al Betis, PSG, Liverpool o United serán algunos de los rivales del Villarreal. Este mediodía se ha desvelado el camino en la Liga Europa para Real Sociedad y Celta de Vigo. Ambos se medirán a la Juventus. Olympique y Crystal Palace serán rivales del conjunto donostiarra. El Celta se encontrará también con Marsella y Celtic. Y tras superar al Partizan, el Getafe vuelve a Europa en la Conference. Brighton y Ajax son sus principales rivales. En Zaragoza, la selección española de baloncesto juega un decisivo partido ante Portugal en el primer partido de la segunda fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2027. El debut del aragonés Adai Mara con la absoluta es otro de los alicientes del encuentro. También el de Baba Miller. Y un sensacional Enric Mas planta cara a Pogacar y se encarama a la segunda posición en la general de la Vuelta a España tras la sexta etapa. El esloveno se llevó la victoria en la meta de Castellón.
Un día que hemos podido sacar una renta que en Andorra no se pudo sacar. Bueno, ya habéis visto que en el sprint poco tenía que hacer, pero bueno, tenemos que ir día a día. Y como habéis dicho, estoy segundo en la general y poco a poco, pues nada, me voy sintiendo bien y gracias al equipo. Ya llevo casi 2 años sin hacer una general de una grande. Estamos en la sexta etapa y tenemos que ir poco a poco.
El pelotón afronta un recorrido de 150 kilómetros con 5 puertos puntuables en la séptima etapa. Carlos Alcaraz comparte cuadro con Djokovic en el Abierto de Estados Unidos y debutará ante Safiulin, el 93 del ranking. Jodar debutará ante Kokkinakis con Edberet en el horizonte y la selección española de hockey se enfrenta a Países Bajos por un puesto en la final del Mundial masculino.
Hola, esto te interesa.
La cifra de fallecidos es la riada del miércoles. Continúan las labores de búsqueda de miles de desaparecidos en el país asiático mientras aumenta la amenaza de una posible segunda riada que estaría causada por las lluvias que alimentan varios represamientos naturales. Además, Exteriores ha reducido el número de españoles desaparecidos a 3. Raquel Lobo.
La Cruz Roja estima que más de 90.000 personas han sido afectadas por la riada, mientras que Nepal mantiene la alerta de una nueva inundación, al menos hasta que se hayan drenado completamente los dos lagos que se han formado en el lugar del siniestro. Las labores de búsqueda y rescate continúan. Hasta el momento, la mayoría de cadáveres se encuentran varados en orillas cercanas a los ríos y, según medios nepalíes, en algunos casos se identifican por los tatuajes de sus cuerpos. Las morgues están colapsadas, según apunta The Kathmandu Post, y por falta de recursos los cuerpos están siendo almacenados a temperaturas de 2 a 6 grados, lo que hará que aguanten solo 10 días. Para almacenarse más tiempo, tienen que estar en infraestructuras adecuadas y a bajo cero.
Y un adiós al rey Harald de Noruega, que ha fallecido esta mañana en Oslo a los 89 años. Era el monarca que más tiempo llevaba en el trono, al que llegó en 1991, Belén Gómez del Pino.
35 años de reinado, y lo que se destaca de él es su popularidad entre el pueblo noruego, su trabajo para modernizar la monarquía y su carácter amable. Estuvo a punto de no reinar por amor, por su amor a Sonja, una joven sin sangre real. La pareja soportó un noviazgo de 10 años de oposición del Parlamento y de la Corona hasta que el entonces príncipe amenazó con renunciar a sus derechos dinásticos si no se permitía el matrimonio. Durante su reinado, Harald V desvinculó la corona de la Iglesia noruega y fue el primer monarca reinante en visitar la Antártida. Fue 3 veces olímpico y sufrió no pocos contratiempos de salud, el último una anemia que destruía sus glóbulos rojos y que ha derivado en una infección generalizada que ha pagado su vida esta mañana tras más de 10 días de hospitalizado en estado grave. La diplomacia internacional se ha despedido de él honrando su figura y entre los pésames no ha faltado el de la Casa Real Española, señalando la dedicación incansable de Harald al servicio de Noruega. Le sucede en el trono su hijo Hakon, a quien acompañará su esposa, la ya reina Mette Marit.
A punto de arrancar ya la operación Retorno de agosto, con problemas ya en algunas de las carreteras. Vamos a saber en dónde. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora ya complicaciones por varios accidentes. Uno de ellos dificulta la salida de Madrid por la A4 en Pinto, otro en Valencia, la A7 en Torrent hacia la Autovía 3 y ya en Castellón el AP7 en Almazora hacia Valencia. Además de dificultades con tráfico intenso en la salida de Madrid ya por la A3 en Rivas y A5 Arroyo Molinos, como de entrada por la A4 en Valdemoro y también por la A42 en Getafe. En Lugo van a encontrar complicada la A6 en Becerra ya sentido León y entre Orense y Zamora en la A52 en la zona tanto de Ávila Vela como también en Mombuey, ya todo ello sentido Benavente. En Santander dificultades en la salida por la A67 en Bodepiélagos y Santa Cruz de Bezana, como ya en la zona del Mediterráneo. Se complica en Barcelona la AP7 en Montmeló, dirección Girona, como en Valencia la A7 en Picassent, ya sentido Castellón. También en Andalucía, en Jaén, la A44 en la zona de Carchelejo, en este caso de entrada a la capital jienense, como en Córdoba la A4 en Montoro, ya sentido Bailén. Y también en Sevilla, dificultades en la entrada por la AP4 ya entre los Palacios y las Cabezas de San Juan. Finalmente en Málaga, tráfico intenso en ambos sentidos ya por la A7, tanto en Fuengirola como San Pedro Alcántara.
En las carreteras terminamos hoy. En la realización ha estado Gema Esteban, en la producción Íñigo Ita. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos.
Noticias Mediodía. Mercedes Albelda.